Pongamos que hablo de perros.
Hola, pues ya sé que quieres escuchar el tramo, pero antes de eso, ¿sabías que me puedes ayudar en el sentido de apoyarme en lo que estoy haciendo? Y solamente tienes que entrar en pongamos que hablo de perros.info barra Patreon y ahí por 3 € al mes más IVA me dices que, Jonás, esto vale. Además, recibes alguna cosilla en exclusiva. También puedes contratarme para que vaya a tu pueblo y dar una charla o conferencia en el que pongamos que hablo de perros. Para eso, pongamos que hablo de perros.info barra contrata a Jonás. Y ahora vamos al tramo. Muchísimas gracias.
A veces cuesta darte cuenta de que a lo que estás exponiendo a tu perro en este momento, no solo le va a afectar en este momento, sino le va a afectar en su día a día las 24 horas del día. No, si está allí quieto, ya, está ahí quieto, pero no está tranquilo y relajado. Está con un trabajazo ahí encima intentando tener controlado toda esa situación que obviamente no puede controlar porque está por encima de su capacidad viviendo en entornos urbanos, y ese estrés que se le está generando ahí, seguramente cuando tú luego salgas a la calle vas a decir: es que mi perro va muy nervioso por la calle. No es solo ese momento de la calle en el que ahora estáis, es toda la mochila que lleva detrás que no te has dado
Justo.
cuenta por las experiencias que lo has expuesto.
Resulta imposible evitar todas las sorpresas que nos vienen encima en nuestro día a día de la vida. Tampoco es posible evitarlo en la vida de nuestro perro. Pero en este tramo vamos hablando con Yelena López de Yelena and Dogs sobre cómo podemos prepararnos y cómo podemos preparar a nuestro perro para llevar las sorpresas de una forma mejor y para que se pueda volver en sí después de haber sido sorprendido, asustado, o de alguna otra forma, haber tenido un pico de estrés. Así que, con todos ustedes, Yelena López de Yelena and Dogs.
Contestado en vez de colgar. Siguiendo un poco mi filosofía, lo que hablábamos, no podemos evitar las sorpresas en el día a día en la vida, y lo que en general veo que se intenta hacer es intentar que nuestro perro gestione perfectamente cualquier tipo de sorpresa o la asimile como algo normal, cuando realmente para mí, si es una sorpresa que me voy a encontrar realmente cada día cuando salga a la calle, pues sí o sí me voy a ver obligado a trabajarlo, está claro. Pero cuando son sorpresas puntuales o situaciones que seguramente no me voy a encontrar el resto de mi vida, ¿qué necesidad tengo yo de trabajar, por decirlo de alguna manera, con mi perro esa situación? Quizá en ese momento, ese tipo de realidades que nos sorprenden, más que trabajarlas, lo que tengo que hacer es ayudar a mi perro a esa situación que no le sea tan difícil y a cómo evitarla o tener más capacidad para gestionar esa situación y irnos, no volver a vivir esa situación. ¿Vale? Es decir, que en el día a día nos vamos a encontrar muchas situaciones, tanto el perro como nosotros, que no nos van a ser frecuentes. No es necesario que mi perro sea capaz de gestionar bien todo, sino que sea capaz de, ante esto que no gestiono bien, que no me afecte tanto como para que luego, durante ese día o el resto de días, yo esté preocupado por lo que he vivido, sino cómo acompañar al perro a, pues mira, nos ha pasado esto. Puedes hacer esto o yo te acompaño de esta manera para que no te afecte realmente y nos olvidamos de esto.
El caso es que allí lo que estás tocando es que en realidad, claro, sí, es algo que vemos que, pero entonces al final no es una sorpresa, pero aún está, o sea, que está ahí, ¿no? De que el perro tiene un conflicto con algo a diario, entonces evidentemente tenemos que trabajar eso, si no lo podemos evitar, claro. Pero si no, se trata más bien de trabajar para tener un perro resiliente, ¿no? O sea, de.
Correcto, y que se sienta seguro contigo, que
Claro.
pueda confiar en ti, en, ostras, hemos vivido esta experiencia, tengo alguien que me sabe acompañar de la manera que necesito para poder pasar página y hey, vamos a otra cosa. No intentar que todos los perros sean capaces de gestionar cualquier cosa que les sorprenda de una forma óptima, porque yo tampoco lo hago en mi día a día. Yo hay muchas situaciones que como sé que pueden pasar, las evito porque no me gustan. Como las puedo evitar, las evito. No intento, oye, voy a trabajar esto a ver si soy capaz, porque no es necesario. Y con los perros muchas veces se intenta trabajar todo, cuando creo que no es necesario. Porque la capacidad que cada uno tenemos para asimilar el día a día es pues, la que cada uno tenemos. Y si la sobrepasamos, seguramente lo que serán situaciones del día a día que no podemos evitar, mi perro cada vez será más chiquitito y podrá enfrentarse peor a esas situaciones. Entonces, yo creo que un poco nuestra filosofía es lo que no puedo evitar. Aunque no nos guste, vamos a ver cómo podemos afrontarlo, qué estrategias podemos utilizar para que no nos afecte demasiado, aunque no nos guste o nos resulte difícil. Pero ¿cómo puedo hacer para eso que me resulta difícil y que seguramente nunca me va a gustar o siempre me va a dar miedo? No pasa nada, son las emociones que sentimos. ¿Cómo puedo gestionar ese miedo de forma que me afecte menos o menos negativamente? Y lo que no sea necesario, ¿para qué? ¿Vale? Porque últimamente veo que muchísima gente está preocupado porque quiere muchísimo a su perro, porque no es capaz de superar ciertas situaciones que son innecesarias, que no van a formar parte de tu rutina si no las buscas. Y esto condiciona tanto a la persona como al perro.
Yo hice un comentario, uno de estos consejos matutinos que yo tuve una temporada, que luego tuve que explicar a unos cuantos, pero era de que yo dije, no intentes arreglar algo que no está roto. Y había gente entonces que, ¿a qué te refieres? Y tal. Vale, pues como estamos hablando de perros, o sea, esto es lo que yo me refiero, ¿no? Entonces, no intentes arreglar a un perro que no tiene un problema. O sea, que si no, y ahí tenemos eso también. ¿Por qué vamos a, digamos, entrenar al perro, si, o sea, gestionar situaciones y entornos que a lo mejor se encuentra una o dos veces durante toda su vida? ¿Para qué?
Correcto.
Es que no tiene sentido.
Porque tampoco lo hacemos con nosotros mismos.
No,
Y
no,
lo
no,
ves
no.
lógico y coherente. Yo qué sé, nosotros, por ejemplo, no vivimos en ciudad. Yo cuando voy a la ciudad y me voy al centro, a mí me agobia la cantidad de gente, de ruidos, de todo, por la cantidad que es. No intento estar bien ahí, porque no voy normalmente allí. En cambio, con un perro se pretende que gestione eso bien, en lugar de pensar, bueno, pues si algún día nos vemos obligados a, por ejemplo, tener que ir a la Rambla de Barcelona con el perro por el motivo que sea, ya buscaremos o ya me pensaré previamente cómo gestionar mi perro esa situación, cómo lo puedo acompañar de la mejor manera, pero no voy a ir a cada día a pasear a la Rambla para que si un día tengo que ir a la Rambla de Barcelona, mi perro esté preparado. Es un sobreesfuerzo que además, como cada uno de nosotros tenemos una capacidad en función de nuestro bagaje de experiencias, creo que eso al final va mermando que luego nuestros perros sean capaces de una situación en su día a día que les pueda resultar difícil o sorprendente, tengan menos capacidad, porque estoy ocupando toda mi capacidad en otras cosas totalmente innecesarias. Y esto al final yo creo que perjudica el bienestar tanto del perro como individuo como de la relación, porque soy yo quien te acompaño y quien te meto en esos fregados, en pocas palabras.
Yo tuve uno ayer mismo que me fui con, o sea, con, de un grupo, y entonces me llevé a mi Goku y fuimos por el campo aquí relativamente cerca, con lo cual fuimos caminando a él y yo desde casa hacia el punto de encuentro, y de ahí luego hicimos el paseo grupal y luego volvimos. Y entonces en la vuelta le dije yo a Goku: oye, ya sé que no te mola, pero vamos a acercarnos al pueblo y así hago yo una cosa, pero no vamos a estar mucho tiempo, ¿vale? Así que tú aguantas. Y yo, es que yo sé, no es que lo gestiona mal, es que simplemente se nota que no está cómodo en la muchedumbre de gente y coches y tal, todo esto. O sea, y es normal, porque yo tampoco, no me gusta ahí darme golpes con la gente que caminan por ahí, ¿no? O sea que, y claro, como él también. Entonces simplemente se lo dije antes, ¿no? Esto es como lo hemos dicho muchas veces aquí: habla más con tu perro, o sea, con, no a. Pero de eso, ¿no? De que, y él me miraba a los ojos y diciendo así: mira, es como he dicho, a lo mejor no entendió ni papa de mis palabras, pero digo, es que yo estoy bastante seguro que sí que entiende la intención y la emocionalidad mía, ¿no?
Exacto.
Con lo cual, él sabe que vale, vamos a entrar aquí, pero no vamos a estar mucho tiempo y tal, y luego salimos por el otro lado y ya está, punto. Y entonces digamos, de cierto modo, ahí la sorpresa no viene tanto porque ya le hemos preparado para esto y ya está. Y eso
Sí.
también, ¿no? Si hay un momento donde una sorpresa puede venir. No está seguro, pero puede. Entonces, ahí que a lo mejor podemos preparar al perro antes, ¿no? De que esté más preparado para esa sorpresa en ese momento.
Exacto. Esto, por ejemplo, yo veo a muchas familias que sí o sí en su día a día, por el entorno ambiental y social donde están, se tienen que enfrentar a sorpresas a diario, que su perro tiene dificultad de gestionar y evidentemente aquí sí o sí tiene que haber una implicación y unos protocolos y unas estrategias familiares para saber cómo acompañar y enfrentarte a estas situaciones. Que a lo mejor nunca, lo que hablamos, le van a gustar o mi perro se enfrentaría voluntariamente a esa situación. Pero a lo mejor, no lo sé, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que vive en un edificio y que en la planta baja pues hay algo que le complica la vida a mi perro o vivo en un décimo y tengo que sí o sí ir en un ascensor, que a mi perro todas esas paradas, el entrar, le van a ocasionar dificultad, pero es que no me queda otra, porque si no, no voy a poder sacarte a la calle y que disfrutes de un buen paseo. Ahí me voy a tener que enfrentar a esa situación. Lo haré de la mejor forma posible. Pero si yo, por ejemplo, nunca o no vivo en un edificio con ascensor y para mi perro la sorpresa de entrar en un ascensor y sentir que eso se mueve arriba y abajo le va a perjudicar, pues a lo mejor el día que voy a ver a alguien con mi perro y el ascensor, pues voy a subir los 10 pisos por las escaleras, poquito a poco, haciendo lo que podamos y lo voy a evitar, pero porque no forma parte de mi día a día, ¿vale? Aquí es donde en general las personas las veo muy implicadas en superar retos innecesarios a diario, que es lo que te digo, para mí creo que perjudican al final, porque a mí no me gusta estar superando retos en todo momento, en mi día a día, y menos teniendo en cuenta que los perros no deciden, aunque haya quien intentemos que nuestros perros decidan lo máximo posible, al final cuando salimos, salimos cuando nosotros podemos o decidimos. hacemos el paseo de una manera o de otra, pero siempre vamos a ser nosotros los que decidimos dónde nos metemos, aunque respetemos también los criterios y las opiniones de nuestro perro. Si yo a mi perro diariamente o con mucha frecuencia, o la frecuencia excesiva para mi perro, porque cada uno somos como somos, le estoy enfrentando a esto, al final mi perro yo creo que va a ir perdiendo confianza en mi persona, en nuestra relación, en cómo yo le puedo ayudar en determinadas situaciones. Y esto muchas veces no somos conscientes o intentamos, que eso es muy habitual, modificar emociones sin conseguirlo, obviamente, a través de, yo qué sé, desde un achuche a una palmadita, las emociones no las podemos condicionar. O sea, hay que aceptar que habrá cosas que nuestros perros nunca van a gestionar y mi papel va a ser si las puedo evitar, las evito. Si no las puedo evitar, pues bueno, vamos a ver cómo puedo hacer para afrontar esta situación. Pero no debemos enfrentarnos ni los perros ni nosotros a todo lo que se nos presenta como una opción en la vida.
Allí, fíjate, has dicho un par de cosas que yo digo, aquí tengo que comentar algo. Ojo, porque me gusta lo que dices. Pero eso de que, a ver, yo lo veo bastante claro y eso es lo que yo comunico mucho a gente que me contactan sobre eso de, no, pero, por ejemplo, de que tiene problemas de encontrarse con otro perro. Y estamos intentando acostumbrarle a ello y digo, pues simplemente digo, es que no, hazlo al revés. Ya, pero tal, ¿no? Porque viene de eso, de lo que tú acabas de comentar, ¿no? De que yo puedo pensar de que yo voy a, él tiene que, o sea, acostumbrarse a esto y él tiene que poder, entonces le vamos a entrenar a hacer esto. Y a lo mejor sí, puede que eso ayude a lo largo, pero lo que tú acabas de decir, ¿qué hace eso a la relación conmigo? Porque yo soy el hijo de la gran que le está llevando a esa situación continuamente hasta que, y está diciendo que yo no quiero estar aquí, esto, o sea que, ¿y qué hace eso con la relación entre mi perro y yo? Luego yo he dicho más de una vez también, es que porque lo he experimentado. El de que si tú, en vez de afrentarte o sea, al encuentro con el otro perro, en vez de eso, le enseñas a tu perro que tú tienes la opción de no enfrentarte a ese perro, que damos un rodeo o nos alejamos y tomamos otro camino o tal. Y nosotros entonces observamos al perro y cuando vemos que la excitación sube, entonces ese es el momento de, vale, no, pero vamos por acá. Y lo que yo a donde voy con esto es que entonces el perro, al final, cuando ha aprendido que yo tengo, porque al final el perro elige por sí solo y tú le sigues por allá. Y una vez que el perro ha aprendido que yo tengo la opción de no, entonces por propia voluntad a lo mejor empieza a, porque sabe que puedo alejarme cuando quiero.
Y si no lo hace, tampoco sería nada negativo. Es
No, no, no,
decir,
claro. Claro, no, no, no,
que no
exacto.
es necesario que todos los perros tengan buenas relaciones con otros perros. Los que vivimos con familias con muchos perros, nos damos cuenta que cada perro, obviamente, es único, tiene sus necesidades, sus capacidades, sus preferencias, y con cada uno no puedes hacer las mismas cosas si lo que pretendes es, por ejemplo, lo que hablabas en la relación con otros individuos cuando sales de paseo, que tu perro lo disfrute. Yo en mi casa hay perros que si salimos y no se encuentran con perros y pueden relacionarse con ellos, pues a lo mejor su paseo ha sido más aburrido o menos motivador, menos interesante. Y hay otros, que dicen, hombre, si salimos y tenemos la gran suerte de no encontrarnos con nadie, mi paseo va a ser fantástico y ninguno es mejor que otro. Son preferencias que cada uno tenemos en la vida y lo mismo esto es con perros o con cualquier otro elemento que nos podamos encontrar cuando salimos o dentro de casa, ¿vale? No, yo creo que no eres mejor perro porque seas más sociable. Yo incluso he llegado un poco a pensar que este exceso de socialización es lo que llamamos humanizar. Es decir, un perro como especie en la naturaleza no iría saludando perros desconocidos o jugando con ellos o deseando contactar con desconocidos. Esto no es natural. Esto hemos forzado que sea así para sentirnos bien nosotros y poder convivir más cómodamente. Pero un perro por naturaleza es gregario, o sea, lo que va a necesitar es a su grupo social, conocido y habitual. El resto, si no existen, pues no pasa absolutamente nada, no es necesario. Viviendo como vivimos en los entornos densamente poblados, claro, aquí yo creo que se trata más de que mi perro, si no desea relacionarse con otros, tenga la capacidad y el aprendizaje y las estrategias, como has dicho, para dar una vuelta, para me paro un poquito y dejo que se aleje el otro, evitar, ¿vale? Si le va bien, es una manera de relacionarse también con el entorno y a lo mejor necesita socializar simplemente olfateando lo que han ido dejando los otros perros y de esta manera yo ya me siento suficientemente completo, ¿vale? Pero tendemos a valorar negativamente al perro al que hemos forzado a socializar y no lo ha aceptado. Me parece fantástico, ese ya es un perro con problemas. Y en cambio, el perro humanizado, que se relaciona bien con todo, ese es maravilloso. Para mí es menos perro.
Sí,
Es
sí.
menos perro porque lo hemos hecho más humano por nuestra comodidad a la hora de convivir, pues, en el mundo humano.
Fíjate, o sea, que yo el último la última entrada en mi página web fue justamente eso. De que de, pero se tienen que saludar, ¿no? O sea, no.
Okay.
No. No tienen que, ¿por qué? O sea que, y yo tengo el ejemplo también aquí, mi gandul, que ya lo comenté con alguien sobre eso también, ¿no? No, es, creo que con Silvia, de que es un perro tremendamente seguro de sí mismo, pero también es introvertido.
Creo que se confunde mucho ser introvertido con no ser sociable. Y yo creo que un individuo introvertido es súper sociable, pero selecciono más con quién me relaciono cuando ya te conozco en función de nuestros intereses, de nuestras energías, y esto muchas veces se ve como esto, como es un perro antisocial. No, no es antisocial. Yo tampoco voy dando abrazos a todo el mundo que me cruzo por la calle y no me considero antisocial. Pero quizá me socializo más cuando conozco a alguien, cuando tenemos confianza, cuando nos vemos en repetidas ocasiones. Y las personas o perros introvertidos a menudo se les llama, no tiene buen rollo con perros. No, tendrá con quien toque
Y
y no
además,
es
muchas
mejor
veces
ni peor.
hasta acá, tal punto de decir, no, pero a lo mejor, este a lo mejor es, tiene miedo de otros perros. No, para nada. Puede hasta que ser que un perro extrovertido sí que es inseguro y tiene miedos, pero lo gestiona de esa forma. Digamos que si yo tengo que ponerme delante de la gente, empiezo a hablar y bla, 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 porque yo no me encuentro cómodo aquí y lo gestiono así.
Correcto. Sí, por eso que, pero esto cuesta mucho, así como con las personas lo vemos muy normal y muy lógico y muy coherente, con los perros en general cuesta identificar esto por las expectativas humanas. Es
Hombre.
decir, en lugar de respetar qué es lo que decide tu perro. Y no intentar, ¿no? Es que yo quería que mi perro cada día cuando salimos se ponga a jugar porque si no, no es feliz. ¿Por qué? No tiene por qué. Todo esto es la película que nos hemos montado nosotros en la cabeza y a lo mejor tu perro necesita dar un paseo evitando ciertas cosas, igual que seguramente si te analizas tú también y a lo mejor no desea relacionarse con más perros de los que ya conoce porque ya está completo. Y está tranquilo y se siente seguro de esta forma en su vida.
Claro, no, no, no. Esto es lo mismo, o sea que no, pero lo tienen que hacer esto porque tal y cual, depende de que si tu perro no se encuentra cómodo en un entorno donde hay muchos otros perros, ¿por qué le vas a llevar ahí? Es que no tiene sentido. Hasta que,
Sí.
mira, yo de niño estaba haciendo un montón de deportes diferentes y tal, ¿sabes? Y claro, a mí me gustaba casi todo, pero no me ocurriría, o sea, que hacer algo que en definitiva no me interesa. Pero luego, claro, yo también me fui a un club de natación y ahí empecé a nadar y tal, pero después de un periodo ahí vino el entrenador y a mí y a otro. Cogió a esos dos chicos y nos miró a la cara y diciéndose, oye chicos, esto no es lo vuestro. O sea, deberías buscar algo diferente de hacer, porque jamás, claro, que sabes nadar y puedes nadar, pero no vas a ser bueno. O sea, esto no es lo tuyo. Yo, ah, vale, pues buscar otra cosa, ¿no? Pero me refiero a eso también, que a veces puede hasta que llegar a un punto de que nosotros vemos que el perro a lo mejor sí quiere, pero no le conviene.
Sí, por el otro lado te refieres de que tengas un perro al que sin querer le estás creando unas necesidades que al final el perro las asimila como propias, pero realmente es algo innecesario por un lado y dos, que te va a perjudicar en otros aspectos de tu vida, ¿te refieres? Sí,
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 sí.
sí.
No, 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 o sea que aquí es que cuando a lo mejor, o sea que también, o sea, arreglar algo que no está roto, ¿no? O sea que me refiero a que meter al perro en actividades y tal, porque pensamos y tal, y hasta que a lo mejor el perro le parece desde fuera que, pero si observamos un poquito más, entonces a lo mejor no. Esto sí que lo hace, pero puede que no le conviene.
Sí.
El claro ejemplo de eso es cuando entras en una casa y hay un perro que está sentado todo el día en el balcón porque quiere. Y cuando tú lo observas al perro un poquito, notas que el perro está completamente desquiciado porque enfrente hay un colegio infantil y los niños están corriendo por ahí y el perro está como loco diciéndose, no, 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 esto lo tenemos que organizar.
Sí.
Y notas entonces un montón de nerviosismo en el perro. No, pero él no tiene que por qué. Está abierto, puede entrar cuando quiera, pero no, que él quiere estar ahí. Sí, puede
Pero a lo
que él
mejor
quiere.
no es bueno para él.
Exacto, ¿no? Es que puede que quiere, pero no le conviene. O sea,
Sí.
cierra esa puerta. No le deja salir ahí. Y claro, en el principio a lo mejor el perro protesta y dice, no, yo quiero ir ahí. Sí. Es como la persona que, ya lo hemos comentado, ¿no? Que la persona que, mamá quiere ir a la máquina de tragaperras a meter monedas. Sí, quiere, pero no le conviene.
Sí.
Eso a me refiero, ¿no? De que a lo mejor metemos al perro y parece que sí, pero si observamos un poquito que no, porque esto le entra en un bucle diferente, ¿no?
Bueno, porque a veces cuesta darte cuenta de que a lo que estás exponiendo a tu perro en este momento, no solo le va a afectar en este momento, sino le va a afectar en su día a día las 24 horas del día. No, si está allí quieto, ya, está ahí quieto, pero no está tranquilo y relajado. Está con un trabajazo ahí encima, intentando tener controlado toda esa situación que obviamente no puede controlar porque está por encima de su capacidad viviendo en entornos urbanos. Y ese estrés que se le está generando ahí, seguramente cuando tú luego salgas a la calle, vas a decir, es que mi perro va muy nervioso por la calle. No es solo ese momento de la calle en el que ahora estáis, es toda la mochila que lleva detrás que no te has dado
Justo.
cuenta por las experiencias que lo has expuesto. Yo
Sí.
esto lo veo mucho en los grupos de socialización excesivos, que veo a mucha gente que se esfuerza muchísimo para que su perro se relacione con otros perros, se apuntan a miles de actividades, de paseos, de todo. Con mucha cantidad de perros, porque así, pues, qué bien nos lo hemos pasado, tal, sin ser conscientes de que realmente, como especie, el perro no necesita eso, que tú lo estás metiendo en ese fregado, que seguramente le estás creando unas necesidades, innecesarias porque no necesita realmente, o en tu día a día no le vas a ofrecer esas experiencias. y todo esto va a hacer que a lo mejor si lo has hecho el fin de semana, el resto de la semana siguiente para el perro esté en un estado emocional muy
Sí.
perjudicial y que complique lo que comentábamos, una experiencia, una sorpresa que no puedo evitar, que la gestione de peor manera y eso le haga sentirse peor y vayamos acumulando, acumulando, acumulando. Sí que es cierto, por ahí.
Mira, mira que yo, esto de grupos sociales, o sea, hace unos años organizaba esto también, ¿no? A través de una asociación y tal, entonces podía llegar a tener unos 25, 30 perros, que los soltamos por el monte y lo iban ahí, o sea, evidentemente lo pasaron bomba y tal, y cual, pero no, no creo. No creo, es que simplemente. Ahora lo que hago es son grupos
Reducidos.
reducidos, establecidos, donde hay un grupo de perros que se ve que estos se llevan bien y se les encantan encontrarse y tal. Entonces, o sea, buenos amigos que se juntan y eso es lo que hay. O sea, que es un grupo de que a lo mejor ahora uno es de unos 7, 8 máximo. Y eso le lleva ya un par de años y ahora estoy empezando a construir otro. O sea, pero simplemente de tener ese grupo, porque ahí se nota claramente Gandul, por ejemplo, que dije antes que cuando él se encuentra con un perro desconocido, no, tiene muy poco interés en ese perro. Pero cuando se encuentra con uno de los amigos de ese grupo, se alegra muchísimo. O sea, porque eso se nota. ¡Wow! Aquí viene un buen amigo, ¿sabes?
Claro.
Y eso sí que creo que es beneficioso. Lo mismo que
Por supuesto.
nosotros, tener unos buenos amigos con quienes podemos hablar y con quienes podemos pasar un rato bueno y tal, porque nos gustan y ya está. Eso sí.
Bueno, es que si lo piensas, las personas y los perros, cuando tú te juntas con un grupo, aunque el primer día hayan sido desconocidos, pero si tienes unas mismas afinidades o unas energías compatibles, bueno, que conectas, quizás el primer día, bueno, quizás no, seguro el primer día no vas a poder tener la misma relación que cuando esto lo hayas repetido 5, 6, 7 veces, porque cada día, en cada experiencia, te vas a ir conociendo un poquito mejor, vas a ir entendiéndote, vas viendo que puedes compartir experiencias que te son gratificantes. En cambio, si tú cada día fueras con la misma cantidad de humanos, pero cada día unos diferentes, es imposible que tú vayas evolucionando en esa relación y puedas ir creciendo, desarrollándote, aprendiéndote en habilidades sociales. No sé, a mí me sucede que tú cuando acabas de conocer a alguien, como ya llevas un aprendizaje detrás, un bagaje de experiencias, ya tienes habilidades sociales como para el primer día enfrentarte y poquito a poco irá mejorando y cambiando esa relación y teniendo más confianza. Pero si yo para aprender esas habilidades sociales cada día me hubieran metido en un grupo diferente, cada día tengo que empezar de cero. Yo siempre pongo el ejemplo de una guardería. Tú a un niño que tiene que ir a una guardería, va cada día a la misma guardería. Y por eso va evolucionando, porque es un mismo entorno o un entorno similar, los mismos niños, la misma persona responsable. Si cada día lo llevaras a una guardería diferente, ese niño, por muchas experiencias que tú le ofrezcas, no va a tener habilidades sociales adecuadas, ni lo va a gestionar bien, ni va a tener las emociones que le puede generar ese grupo, ir aprendiendo poquito a poco. Y con los perros, creo que actuamos a la inversa. Lo que a nadie le parecía lógico de cada día llevar al niño a una guardería diferente, con los perros se hace mucho. Se hace mucho y esto obviamente crea, aparte de dificultades de aprendizaje, porque cada día te someto a una presión desde cero, cuando conoces a un individuo te va a sorprender en función de cómo sea, vas a tener que conocerlo poco a poco. Si tú esto lo haces y sobre todo en periodos de aprendizaje social, que se suele hacer mucho con perritos muy jóvenes o incluso cachorros, ir juntando, juntando, este perro no va a ganar en habilidades. Yo creo que al contrario, lo que va a hacer es que poco a poco cada vez tenga más dificultades sociales porque no puede aprender con seguridad, con confianza, a desarrollarse. y a utilizar estrategias, porque cada día empiezo de cero, cada día empiezo de cero. Y esto, si lo sumamos a lo que hablamos de la gestión de sorpresas, de cosas impredecibles, todavía peor. Yo he visto discusiones, conflictos entre perros conocidos, y veo cómo lo gestionan y prácticamente no tienes que ayudarles porque se conocen. En cambio, esa misma situación entre perros que se acaban de conocer seguramente va a requerir mucha más ayuda por mi parte porque no se conocen. Y la misma situación no les permite utilizar todas sus estrategias porque estoy ante un desconocido. Pero bueno, lo mismo que si a mí alguien conocido viene y me pega una voz, pues voy a decir, jo. Pero como te conozco, seguramente diré, le voy a dar un poco de tiempo, voy a esperar, uy, me voy a dar una vuelta y que corra el aire. Si es alguien desconocido que me pega una voz, seguramente me va a preocupar o me va a asustar o no sé lo que voy a hacer. Igual respondo yo también a gritos en vez de intentar solucionar el conflicto.
Sí, clarísimo. No, 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 o sea que volvemos a lo mismo. Lo que tenemos que hacer realmente es construir un perro que, vale, mala palabra, perdón, pero construir a un perro, ya está construido. O sea que vamos a ver. No, pero que ayudamos al perro a ser, o sea, más que tener confianza en sí mismo, en mí, y luego, evidentemente, o sea, una resiliencia. Y eso lo he dicho yo también muchas veces. Si quieres un perro más resiliente, pues contrólale menos.
En esto sí que quiero hacer una reflexión, porque mucha gente cuando les pedimos, en la medida de cada una de sus posibilidades, ceder el control para permitir que el perro viva sus propias experiencias, porque es el mejor aprendizaje, mucha gente dice, es que yo no soy como tú. No, no, yo soy, a mí me cuesta muchísimo no controlar las situaciones, pero eso sí que me lo pongo como una meta y un objetivo, porque es necesario. Me refiero a que muchas personas o nos ven a veces como profesionales de, pero es que claro, tú con tu perro, no, no, a mí me da el mismo miedo seguramente que a ti o más a que mi perro cuando desaparece, yo qué sé, me imagino todas las desgracias posibles. Sí, pero cuando vas viviendo esa experiencia y la compartes y ves que puedes ceder al control y que no pasa nada, tú también vas aprendiendo de esa misma experiencia. Si ejercemos un exceso de control, para mí al final muchos perros superan las experiencias y las situaciones, pero de peor manera que si les hemos permitido experimentarlas directamente. Sino que la gente tiene que tener en cuenta, y suele no pasar, la compatibilidad. Es decir, si tú eres una persona que necesitas tener muy controlado a tu perro, por decirlo de alguna manera, porque eres incapaz de disfrutar de ver que tu perro se ha ido a dar una vuelta, pues a lo mejor no tienes que tener un Beagle, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no vais a ser compatibles en este sentido, hablando ahora del tema de la libertad, ¿eh? Yo, por ejemplo, siempre había tenido pastores, me encantan, tendrán sus cosas por aquí y por allá, pero en general no tiene nada que ver ir a dar un paseo con pastores que se alejan, pero me tienen mucho más controlada a mí que yo a ellos, que dar un paseo con un galgo, con un beagle, con un podenco. Entonces, no es que tú estés haciendo algo mal o el perro esté haciendo algo mal, es qué necesidades y qué capacidades y qué características como especie, como la raza concreta, porque en su día se crearon en función de ciertas habilidades. ¿Vais a ser compatibles o no? Porque esto que has explicado sucede muchísimo. Yo veo a mucha gente, ostras, es que le llamo y no viene. Y yo qué sé, tienen un mastín. Y dices, si venir vendrá, pero no va a venir igual que un border collie que está deseando que le llames para colaborar juntos y vivir esa experiencia de otra manera. ¿Por qué has cogido un mastín? Por el motivo que sea. Esto muchas veces afecta en las relaciones y en cómo gestionamos el día a día, porque es obvio, yo cuando salgo con mis perros de paseo, sé a ciertas horas, a depende quién, lo voy a llevar con su correa larga y no lo voy a dejar suelto, no porque vaya a hacer algo malo, sino porque a lo mejor solo tengo media hora y no me quiero arriesgar a esperarme una hora a que acabe de perseguir lo que sea que está persiguiendo o de explorar o rastrear determinada zona porque no tengo tiempo y eso me va a provocar un conflicto. oye, damos un paseo con cuerda larga y compenso esta situación para que tú y yo la podamos gestionar de la mejor manera. En cambio, seguramente cuando sales con un pastor, pues me va a dar igual la hora que sea porque no va a necesitar irse a cazar. Aunque luego no cace, pero lo va a intentar.
Sí,
Entonces,
sí.
estas situaciones muchas veces la gente compara, ¿vale? Y descomparar no es nada bueno. Si yo comparara en función de la situación que esté valorando, en cada momento uno de mis perros sería maravilloso y en otras diría, qué desastre, qué mal lo hemos hecho, qué está pasando. No, es que dependerá de la experiencia que estés viviendo y de quién sea tu perro. Y que luego también las experiencias que les hayas ofrecido. Yo, por ejemplo, cuando con perro pastor que te tienen más controlado, pero yo los pastores que he tenido nunca han ido a mi lado. Yo no sé dónde estaban. ¿Por qué? Porque las experiencias que les he ido ofreciendo, pues no han sido, han sido de colaboración, pero no de ir diciéndote continuamente el que porque seas un pastor no vas a ir a mi lado dándome vueltas como si yo fuera tu ovejita. Dependerá también de las experiencias que te haya ofrecido. Lo mismo que un galgo que se supone que es cazador, seguramente va a explorar mucho más que un pastor. Pero no por
Sí.
eso voy a llegar a cazar. Siempre van a haber unas características en función de su genética. Yo creo que eso es lo que hay, que por eso hablaba de lo de, ostras, llamo al mastín y no viene, claro, o llamo al galgo y no viene, que esa también es muy habitual. Y dices, no, no, venir vendrá cuando acabe de hacer lo que está haciendo.
Tú llamas a tu pareja y viene corriendo inmediatamente, automáticamente viene, deja todo lo que está haciendo y tal. O puede ser, mira, sí, voy, pero tengo que terminar esto primero. Ah, claro. No, pero luego puede ser que tú llamas a tu pareja y dices, mira, tengo que terminar esto. Y tú dices, no, 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 ven ahora, es importantísimo. Entonces, a lo mejor sí.
Si yo lo que hago para mi familia humana no fuera importante, no me respetarían y cuando me dicen ven, si no voy, vendrían y me cerrarían el ordenador o me cogerían de la mano, eso a mí iría mermando en nuestra relación y posiblemente cada vez querría ir menos. En cambio, si quien me está llamando entiende que a lo mejor esto, que para mí es importante, necesito hacerlo y finalizarlo y ya iré. También mejora tu relación. Y por otro lado, el día que me llamen con un tono de voz más alarmante, seguramente lo dejaré todo e iré. ¿Por qué? Porque algo está pasando si me están llamando de esta manera. Lo que pasa es que yo entiendo que cuesta mucho porque nos llegan muchas indicaciones por todos lados de perro perdido, perro atropellado, perro robado, que son los mínimos, por suerte, como todo en la vida. Pero para muchas personas el hecho de no tener visualmente y a cierta distancia un perro cuesta mucho de gestionar. Y yo me pongo también como ejemplo, con algunos de mis perros que son muy miedosos en determinadas zonas, a mí me cuesta mucho porque digo, guau, como ahora suene algo o como ahora pase esto, si no estoy en la zona mía próxima a mi casa, que sé que en el peor de los casos se irá corriendo a casa, ¿qué va a pasar? Pues busca un poco alternativas y a lo mejor en ese momento pues ves con una cuerda larga e intenta darle la máxima libertad que puedes en ese momento porque también hay que tener respeto por las emociones que sentimos nosotros. Es decir, yo veo a gente que va sufriendo todo el paseo por cómo su perro gestiona el paseo y dices, a ver, busquemos un equilibrio, ¿vale? Entiende que tu perro tiene esas necesidades y debes ofrecérselas. Pero si no puedes ofrecérsela siempre, tampoco pasa nada. Pero tampoco puedes evitarlo siempre, porque si no, tu perro va a ser un desgraciado en el fondo, si nunca va a poder cubrir eso que le genera bienestar.
Pero eso es otra cosa que tenemos también, o sea, que no se trata únicamente de preparar al perro para sorpresas, a lo mejor necesitamos prepararnos a nosotros también, ¿no?
Exacto.
Sorpresa.
Esta es Maya.
Puede que tu propio perro te da una sorpresa y entonces tú tienes que estar preparado para eso, ¿no? O sea, que eso puede que no hace lo que tú crees, o sea, quieres que haga, o lo hace de otra forma que tú quieres que haga. Y tú, entonces, si tú pierdes los papeles en ese momento, pues entonces, mal. Con la, en la relación con tu perro, ¿no?
Exacto. Exacto. Yo, mira, ahora llevamos toda la conversación que llevamos y estaban todas por aquí. Ya me ha extrañado que no ladraran en ningún momento. Asumo que, o sea, para mí ya es una sorpresa porque forma parte de mi convivencia. Pero a veces me ocurre que estoy haciendo una sesión online y el perro ladra y la gente entra, ah, perdona, tal. No, no, que no pasa nada. Entiendo que un perro ladre, es lo normal. Que a veces no te gusta o preferirías que no lo hubiera hecho, tal. Bueno, tu papel es también a gestionar esas emociones y ese condicionamiento un poquito de el qué dirán. Que eso también sucede con lo de la llamada. Ostras, yo en alguna primera clase que no nos conocemos, llaman al perro y no viene, pero perdona, siempre viene, siempre viene. Que no pasa nada si tarda en venir.
Tendrá otra cosa más importante que hacer. Eso lo, te,
Exacto.
eso lo tuve yo, eso ya lo he comentado antes y más de una vez. O sea, que lo que a mí me hizo, que inició mi giro, por llamarlo así, ¿no? O sea, el giro a 180 grados de esto de controlar y entrenar y hacer un montón de cosas con tu perro. Eso fue Gandul mismo, que con 4 meses me dijo, vale, ya. Pero cuando he terminado esto, que no te preocupes, no es que no voy, pero todavía no. Tengo cosas que hacer. Y entonces que yo llegué a la, también eso, yo llegué a la conclusión que no necesito llegar a comprender a este ser, ¿no? O sea, que yo necesito entender qué es lo que le mueve, qué es lo que le motiva, qué es lo que, ¿sabes? En vez de imponerme yo mi voluntad sobre el perro, ¿no? Porque entonces, pero hasta ese momento siempre lo había hecho.
Bueno, pero porque siempre, aparte de que antes era como se nos decía que tenía que ser, aunque no nos cuadrara, yo creo que a muchos de los que venimos de la vieja escuela, yo creo que la mayoría que hemos hecho un cambio hace unos años y que trabajamos de una manera diferente, todos en su momento hemos hecho cosas que ahora dices, ah, ¿por qué he hecho esto? Bueno, de todo se aprende en la vida, pero sentíamos que no encajábamos. Es decir, yo te diré, durante muchos años con otros compañeros habíamos trabajado en una escuela de educación canina y yo hacía muchas cosas allí que a mis perros no se las hacía, porque no me parecía ni necesario, ni correcto, ni adecuado, y me hacía sentir mal, no el hecho de hacer, de trabajar de esa manera con otros perros, sino el hecho de no hacerlo con los míos era como un poco de vergüenza. Por poner un ejemplo, dar un paseo con un arnés y una cuerda y que mi perro fuera adelante haciendo lo que le diera la gana, era como, espera, que lo hago a escondidas, porque lo correcto es que tu perro vaya pendiente de ti, que lo gestione todo, que te respete todo lo que tú te dé la gana de pedirle, de decir, de tal. Y lo otro era como, uff, pero ahí dices, allá había algo que no cuadraba, ¿vale? Como, ostras, vamos a ir a hacer una clase en un centro comercial. Pues yo a mi perro no me lo llevo, es que a mi perro no le gusta ir a un centro comercial. Pero lo estás haciendo con gente a la que, sin querer, se les ha vendido la idea de que es bueno que tu perro vaya a un centro comercial y lo lleve bien, y si no, que se aguante, pero que no te estropee a ti la visita al centro comercial. Esto obviamente ha habido una evolución y yo creo que esa evolución es en todos los aspectos, como lo que hablábamos de gestionar o enseñar a gestionar a un perro ciertas cosas totalmente innecesarias porque no hace falta, simplemente que te toca en tu día a día vivir en esa zona y vas a tener que gestionar el ruido de las motos, pues sí, aunque sea para llegar al coche, subirte y poderte ir a una zona tranquila donde dar un paseo, pero eso lo vas a tener que hacer. Todo ese cambio en la educación y en la cantidad de exigencias absurdas que se les ha hecho a los perros, yo creo que cada vez está más normalizado. Incluso ayer en el seminario que estábamos, lo hablábamos con gente que te llama gente para adiestrar a su perro con una serie de problemas. Y yo a todo el mundo le digo, yo no le digo que no a nadie. Yo les explico lo que hago yo. Y la mayoría de personas me dicen, ah, vale. Bueno, es que eso es lo que yo quería, lo que no sabía es que existía esa opción, por eso te he
Claro,
dicho que
claro.
tenía que hacer. ¿Vale? Entonces, yo creo que en general habrán seres humanos que no son así, pero en general, quien tiene un perro en casa cada vez se da más cuenta de que si es miembro de tu familia hay que respetarlo y que tú tienes que aprender qué hacer, qué no hacer, a qué, dónde meterlo, dónde no, qué cosas te toca aceptar, pues igual que con tus hijos o con tus padres, o que no todo tiene que ser ideal para ti y no por eso es malo. Y yo creo que ahí sí que hay una gran evolución en general, por lo que te digo, que aunque todavía haya mucha oferta, por decirlo de alguna forma, de educación en el sentido de vamos a machacar al perro para que sea capaz de gestionarlo prácticamente todo por el bien humano, muchas personas cuando le dices es que esto sí lo haré, lo harás, pero tu perro lo va a pasar fatal. Ah, pues entonces no quiero. Ah, que puedo hacer otras cosas, que no hace falta que me exponga yo y mi perro a esta situación, que no por eso somos peores, que si suelto a mi perro y ha tardado una hora en venir, jo, qué mal lo he pasado, pero mi perro no ha hecho nada mal. Soy yo que tengo que trabajar mis emociones, la relación con mi perro, ir entendiendo cómo estructurar esos paseos para disfrutarlos. Yo creo que cada vez más gente está en esa línea, porque realmente y de forma egoísta, tú también te sientes mejor contigo mismo cuando respetas a tu perro de otra manera.
Allí también al paseo, que lo tocabas un poquito antes de que sacamos al perro y luego viene un ascensor y luego tenemos que bajar a la calle y tal. Yo también he dicho muchas veces que abre la puerta. Abre la puerta, si es un piso, pues vale, luego tenemos un pasillo por fuera para llegar, pero espera en la puerta. Espera allí un ratito. No vayas caminando inmediatamente. Espera un poquito para que el perro pueda asegurarse que no va a pasar nada. Que ya lo tengo esto controlado. Una vez que el perro tenga eso controlado, avanzamos hacia el ascensor. Luego, claro, el ascensor es un problema, pero también podemos, evidentemente, poner un pie y dejar al perro fuera un rato para asegurarse que dentro del ascensor no hay nada amenazante. Luego bajamos y tal, vale, bien. Y luego cuando salimos del ascensor, que, o sea, hacemos esto paso a paso. Que dejamos al perro el tiempo que necesita para poder prepararse por, a lo mejor hay una sorpresa, pero muchas veces a través del olfato ya sabe que va a venir una persona de esa esquina, porque ya lo ha
Claro.
sentido.
Sí. Sí,
Que
sí,
nosotros
sí.
no, porque no lo hemos visto todavía, pero el perro lo sabe, porque le hemos dado ese tiempo. Entonces no viene una sorpresa.
Es que el olfato, claro, como no tenemos su capacidad, no somos conscientes, aunque nos lo queramos imaginar. Yo, mi marido, por ejemplo, tiene muy buen olfato, algo comparado conmigo. Yo no huelo nada y él lo huele todo. Y me doy cuenta que muchas veces, uf, esto me está agobiando y es un olor. Y yo digo, claro, a mí no me pasa porque tengo peor olfato, pero a él, como humano, por muy buen olfato que tenga, nada, tiene que ver con un perro. Y a él le veo que le influye muchísimo en un perro que nos huelen, aparte de todo lo que hay a nivel de entorno social y ambientales, nuestras propias emociones, cómo tú estés, cómo tú actúes, cómo te sientas ese día, para influir. Yo normalmente siempre digo, cuando tienes varios perros y hay días que dices, ¿qué os pasa a todos? ¿Estáis todos mal o qué? Y dices, bueno, espérate, que a lo mejor voy a ser yo, que de golpe estoy influyendo en que todos estéis mal. Y normalmente te analizas un poquito y dices, pues sí, hoy estoy yo también un poquito torcida y esto está afectando a todo. Yo aquí siempre, no sé, un consejo que siempre es cuando no puedes evitar una situación mala o una experiencia mala para ti o para tu perro, y no es una cosa habitual. Hazla lo más rápido posible. O sea, a mí me funciona para mí misma. Es decir, yo un perro me acuerdo que me lo traje, que venía con muchos miedos, que, bueno, llevaba no sé cuántas horas en el transporte, llegó meado, cagado, o sea, no lo podía entrar así. Y digo, ostras, que lo tengo que bañar. Y se muere de miedo con las personas. Pero lo tengo que bañar, sí o sí, porque no puedo dejarlo así, porque el perro va a estar mal y todos vamos a estar mal. Pues a los 5 minutos de conocernos me tocó darle un mini baño de 2 minutos para quitar lo básico y pasar esa experiencia lo más mal posible, pero rápido. Punto. Ya está. No intento ahora, vamos a ver si. Porque a mí eso también me afectaba. Es decir, el tener que hacer algo con un perro que sabes que lo está pasando mal, a ti te va a influir, con lo cual tú también vas a oler de otra manera tus nervios, tu miedo, tu preocupación, nos vamos a retroalimentar.
Claro.
Aquí en muchas situaciones, como lo que has dicho del ascensor, yo no tengo ascensor, mis perros no están acostumbrados. Pocas veces nos hemos visto obligados a ir en ascensor, pero cuando me ha pasado lo que tú has comentado de en un piso, trabajar, darle tiempo y tal, con alguno de mis perros me he visto en la situación de, venga, un, dos, tres, pasa, cierra, sube, sal, se acabó,
Sí.
cojamos aire, ya está.
Sí.
Porque no voy a vivir eso y no vamos a estar ahora aquí intentando, porque creo que nos vamos a retroalimentar y nos vamos a preocupar más de lo que esos 30 segundos que va a durar esa mala experiencia. Y como por suerte no voy a tener que ir en ascensor, pues oye, una cosa menos en la vida de qué preocuparnos. O un poco, Jonás, lo que hablamos del tema jaulas el otro día. Como cuando un perrito, si lo tienen que dejar ingresado, va a tener que estar en una jaula. Tener que trabajar la jaula. Pues yo lo siento. Yo pienso que si yo en mi mundo evito las jaulas, no voy a trabajar ya algo que le va a preocupar a mi perro por si un día va a tener que estar en una jaula, por ejemplo. ¿Vale? Que son cosas que dices, ojalá no nos pase, pero si pasa, prefiero no haberte fastidiado ya antes de tiempo.
Sí, estoy ya lo hablábamos, pero estoy completamente de acuerdo en ello. O sea, no veo, porque dicen, no, pero por ejemplo, en el veterinario o en la peluquería. O sea, vale, pero o sea, que tú entras en la peluquería con tu perro, lo deja ahí, te vas y luego vuelves. ¿Pero por qué? ¿Por qué no estés ahí con tu perro mientras lo están y le das ese, por lo menos tú estás ahí?
Sí.
Y que te tenga, y lo mismo con, si yo le digo, o sea, imagínate que tú estás, o sea, por ejemplo, en una situación de que te han dormido y luego te despiertas en un lugar que no sabes lo que es, no tienes ni idea de confusión y todo lo demás, y ni siquiera está, o sea, por decirlo así, la persona más importante de mi vida no está allí cuando me chungo. Yo, si yo tengo que operar a mi perro, por ejemplo, entonces yo estaré ahí.
Claro.
O sea, sí, evidentemente, a lo mejor el veterinario no quiere que esté en la mesa cuando lo está haciendo. Eso, evidentemente, lo puedo respetar y lo acepto. Pero hasta que el perro está durmiendo y luego estoy ahí cuando se despierta.
Claro.
Fijo, fijo, y no va a estar en una jaula, ni de coña. Si el veterinario, no, ya te dije el ejemplo de un amigo mío que tenía una perra y dijeron, vale, pero vamos a tener aquí durante la noche, pues entonces ya vale, me quedo con ella. Si no, tú no puedes estar, pues entonces me llevo la perra.
Sí,
O
claro.
sea, vamos, es que no,
Mira,
no
a mí
voy a...
como anécdota me pasó ya hace unos años una perrita que adopté y que, bueno, había que esterilizarla, ya era adulta y cuando pasó el tiempo que ya estaba adaptada aquí y tal, había que ir a esterilizarla. Y fui a la clínica que me envió la asociación y mi sorpresa fue que en la puerta te cogían al perro a la cartilla y se la llevaban. Y digo, ¿cómo? O sea, pero ni entrar, ¿eh? Y digo, no. Y me volví a ir y no la esterilicé. Y llamé a la asociación y dije, claro, yo es que así, o sea, no lo voy a hacer. Mi perra está flipando en colores. Digo, si yo lo estoy pasando mal y entiendo lo que estamos haciendo, ella, bueno, pues tuve la oportunidad de, me tocó pagar mucho más. ¿Qué le vamos a hacer? Ahorré. Y pude llevarla al veterinario con el que trabajamos nosotros, que básicamente entramos, estuvimos ahí juntas, súper a gusto, la sedaron, se durmió. Una vez dormida, se la llevaron, mi perra no se enteró de nada, cuando se despertó y empezó a estar, me avisaron, fui, se acabó de recuperar y nos fuimos. Esto es como un ejemplo de una situación, siempre puedes buscar una alternativa para gestionarla, para que tu perro no lo pase tan mal y de nuevo vuelvo a lo mismo y desde la postura egoísta de ni tú. Porque yo creo que muchas veces pasamos por el aro en situaciones porque nos hacemos como pequeñitos y no haces lo que crees que tenías que hacer, ¿vale? Es decir, como esto de decir, ah, pues me voy y no la opero. A nadie le resulta cómodo, a mí me genera un conflicto. Yo iba muy tranquila y ahí ya se me estropeó la situación, entre comillas. No me es cómodo hacer eso, pero yo
Mm.
creo que es algo que tenemos que hacer todos porque nuestros perros no nos pueden decir, bueno, te lo pueden decir, pero no te lo van a decir con palabras, no se te ocurra irte, dejarme aquí. Pero si tú conoces a tu perro y lo quieres respetar, siempre puedes encontrar alternativas.
No, eso es como decíamos, o sea, de la jaula, que yo escribí una cosa sobre eso después de haber escuchado un podcast donde sacaron un montón de, o sea, un montón, pero unos argumentos pro jaula, ¿no? ¿Por qué deberíamos habituar, también palabra que mola, el perro a la jaula? Y yo, escuchando eso, y empecé a despotrificar por mi parte, ¿no? Y luego pensé, mira, esto es una. Así que escribí, o sea, desmintiendo los argumentos pro y diciendo por qué no me parecían argumentos válidos para nada. Y básicamente se trata de eso, de que había, por ejemplo, también, o sea, que el perro, digamos, muerde la pata de la mesa, pues métele en la jaula y dale otra cosa que morder, que le apetece más. ¿Vale? Yo dije, haz lo mismo, pero sin la jaula. O sea, ¿por qué necesitas la jaula para que mordisque algo que le gusta más que la pata de la mesa? Es que no
Porque es
tenía.
más fácil.
Ya, pero mira.
Fácil para ti,
Sí,
¿eh?
claro, no, de eso se trata. O sea, que la jaula solamente estaba allí por tu comodidad, nada
Yo
más.
sé que a veces es polémico y conozco a muchísima gente que las utiliza y son gente, pero yo creo que siempre puede haber una alternativa. Que muchas veces cuesta, no digo que no, pero bueno, son maneras de ver la vida, yo creo un poco. Y no porque yo veo a muchos perros que, lo que tú decías, habituándolos, que no me gusta la palabra, pero es la realidad, los han habituado y realmente está la puerta de la jaula abierta y el perro está allí súper tranquilo. Y dices, no, no, sí, por eso yo entiendo que haya gente que lo utilice y no pasa nada y no estás haciéndole nada al perro. Pero en sí, como concepto, ya me duele el concepto usar la jaula, porque desde ya bastante duro es adaptarse a vivir para un perro en nuestro mundo humano, como para que buah, también en casa tengan que habituarse a esas cosas que hacemos los humanos, que en el fondo yo creo que lo que te digo es algo para tu comodidad. No porque seas mala persona y no quieras a tu perro y tal, ¿eh? Porque en este tema sé que siempre hay mucha polémica, pero uf, a mí es que me duele mucho eso.
Hay otro de estos argumentos pro era de eso, ¿no? Porque lo que pasa es que el perro a lo mejor necesita algún sitio donde sentirse seguro. Y se siente seguro en la jaula. Y yo digo, ¿en su propia casa? ¿De verdad necesita un sitio dentro de su casa donde se puede sentirse seguro? ¿No puede sentirse seguro en la casa? Entonces hay un problema. Y la jaula no es la solución del problema, es que aquí hay algo que falla. Pero bueno, ahí es como dices, o sea, que es polémico y puede haber debate durante horas y horas y horas sobre ello, pero y eso no es por qué estamos aquí. Con lo cual, Yelenia, muchísimas gracias por esta conversación. Eso me ha molado, me ha molado. Yo
Ha
diría
sido
que.
un placer,
Sí,
encantadísima.
no te preocupes, vale, gracias. ¿Dónde te encuentran?
Bueno, nosotros vivimos cerquita de Barcelona, en un pueblo que se llama Dosrius, y bueno, por internet lo más fácil, a través de la web y yelendogs.com, a través de ahí ya están todos los datos de contacto.
Vale, habrá enlace en el texto del podcast. Sin problema. ¿Hay algo en el futuro? ¿Estás viendo algo que puedes darnos un spoiler?
El que Jonás, perdona.
Nos puede, si tienes algo de vista en el futuro, algún proyecto, alguna cosa que puedes darnos un spoiler?
Pues no, nosotros somos muy de vivir en el día a día y sinceramente ahora hemos tenido una etapa un poquito así de bajón que se nos ha ido una de nuestras perritas de la familia, Heidi. y nos estamos dedicando el tiempo que tenemos libre a nosotros, a disfrutar de estar juntos, a vivir cada momento, que al final es lo que vale la pena y lo que nos vamos a llevar todos. Así que todo lo que eran proyectos o ideas así ahora de momento estamos en un stand-by.
Ok, me parece estupendo. O sea que cada uno, o sea que se trata de cuidarse a sí mismo antes y luego a lo demás.
Correcto.
Otra vez, gracias.
A
Un
ti.
beso, cuídate mucho y mucha suerte.
Igualmente, Jonás, que vaya muy bien.
Y con eso hemos llegado al fin de este tramo. Gracias, Yelenia. Fue un placer hablar contigo un rato. También gracias a ti que estás escuchando esto. Y si en tu plataforma favorita permite dar reseña, por favor, hazme una reseña y pon un comentario o algo. Y si no, pues dile a tus amigos, amigas, escucho, pongamos que hablo de perros, porque está muy bien. Y ahora, antes de despedirme por esta vez, solo me queda decir que en el siguiente tramo viajamos junto con Víctor Martínez Marciel de Mayuca Educación Canina. Y ya está. Hasta entonces, saludos peludos.
Pongamos que hablo de perros es un podcast producido y presentado por Jonas Tulin. La parte musical viene por cortesía del dúo sueco Baba Blues. Si tienes cualquier sugerencia, pregunta o únicamente quieres decir hola, pues eso, hola@pongamosquehablodeperros.info.